Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 16 de mayo de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Fechas definidas. En las semifinales de la Liga MX, Atlas y Tigres jugarán en miércoles y sábado. Por su parte, el Pachuca contra América se disputará en jueves y domingo.
Marca.com.
Nuevos protocolos de seguridad. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó un incremento en la asistencia en los estadios por parte de aficionados y no de grupos de animación, tras la implementación de la seguridad.
Esto.com.mx.
Ya tomó una decisión. Marcelo Flores anunció que jugará con el tricolor, pese a los intentos de Canadá por llevárselo.
Mediotiempo.com.
Fórmula a lo vasco. Javier Aguirre está a un milagro más de salvar el descenso con el Mallorca. Todo se definirá en la última fecha, aunque el equipo de Aguirre ya depende de sí mismo.
FoxSportsLA.com.
Lo tiene claro. Kylian Mbappé reconoció que es cuestión de tiempo para revelar su futuro, ya sea con el Paris Saint-Germain o con el Real Madrid. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 16 de mayo y bueno, la misma recomendación, vamos a cuidarnos y ya estaremos saliendo más rápido de este asunto. Y por lo pronto, como todos los lunes, comenzamos.
Lo mejor de los cuartos de final. Torneo Clausura 2022.
Enrique Bura, ¿cómo estás, Enrique? Buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Igual a Raúl Eduardo, a todos amigos, muy buenas tardes. Pues se llegó a quedar con el Atlas de Guadalajara porque lo vi más contundente que cualquiera de los otros tres equipos que lograron su pase para las semifinales. Pachuca que batalló un ratito, el América que también por momentos la situación no era sencilla, Tigres vaya que se les complicó el panorama, y el Atlas la verdad es que los veo muy sólidos, contendientes inclusive para conseguir el título, y además en un dato de Ricardo Salazar me parece que es interesante, esta es la ocasión número 11 en que los que terminan 1, 2, 3 y 4 avanzan a las semifinales del fútbol mexicano. La segunda combinación con 7 ocasiones es 1, 2, 3 y 5. Así que bueno, pues es la ocasión número 11 que los 4 primeros se meten a semifinales y para mí lo mejor es el Atlas.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor?
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Me voy a quedar también con el Atlas. Gran trabajo de Diego Coca, una temporada más, gran trabajo en los cuartos de final. Estoy de acuerdo con Enrique, de todos los equipos que están en semifinales, fue el único que no sufrió en algún momento de la eliminatoria. La verdad, se la llevó muy tranquila. El Atlas todo el tiempo nunca fue puesto en peligro, y al final tiene un equipo muy armado, tiene un esquema muy hecho, tiene jugadores muy solidarios. Buen trabajo de Diego Coca y me quedo con el Atlas.
Arturo Villanueva, muy buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor?
Buenas tardes, Raúl Enrique, Raúl Eduardo. Yo también me voy a quedar con el Atlas porque es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que es un equipo compacto con todos los atributos que ya mencionaron mis compañeros. A lo mejor a mí en lo personal no me gusta mucho el estilo, ¿no? Es un equipo que prioriza el orden defensivo y le tira la pelota larga a los dos de arriba, que son muy buenos jugadores. Es mucho más vistoso y alegre el fútbol del Pachuca, pero por los argumentos que dan mis compañeros de la tranquilidad con la que manejó un clásico, además, y por estar todavía en la pelea por un bicampeonato y por lo bien que domina su propio sistema, me voy a quedar con el trabajo de Coca y los rojinegros del Atlas.
Pues yo no voy a estar de acuerdo con ustedes, compañero. Me inclino un poco por lo que dice Arturo. No me gusta el estilo de juego del Atlas. No me gusta nada. Y sí, ganó dos partidos. Bueno, uno ganó y uno empató. Y fueron un clásico, fueron clásicos. Pero no parecían clásicos. Chivas no fue ni la sombra de lo que venía haciendo y fue muy fácil para el Atlas. Yo por eso me quedo con Pachuca, que le costó trabajo, sí, porque este equipo de San Luis vendió muy cara la derrota, luchó, peleó. Hay dos equipos a los que yo le reconozco en esta liguilla, en lo que llevamos, su entrega, su lucha, que es el equipo de San Luis y el de Puebla. Pero me quedo con Pachuca como el mejor de la jornada.
Lo peor de los cuartos de final. Torneo Clausura 2022.
Lo peor, señor Burak.
Raúl, pues voy a quedar con una combinación entre Tigres y Cruz Azul, porque pues Tigres se les empezó a complicar el panorama desde la expulsión de Miguel Herrera. Herrera, que en otro dato, Ricardo Salazar, me parece interesante, como técnico lleva 47 expulsiones. En el partido del día de ayer se expulsa a Aquino y entonces el partido se le complicó en realidad y Cruz Azul encuentra un gol tempranero y pues iban por un gol más. Sin embargo, aparecen dos postes y Cruz Azul queda fuera. Pero por el manejo del eliminatorio, un equipo que parecía fácilmente favorito para imponerse, me quedo con Tigres. Pero por otro lado, de Cruz Azul, la forma en la que dirige Reynoso, porque ayer tuvo que verse un poco más ofensivo por las circunstancias del partido. Pero de haber sido Cruz Azul un equipo volcado hacia el frente, como sucedió en el juego del día de ayer desde antes, creo que las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, pues me quedo con la combinación de ambos, de Tigres y de Cruz Azul.
Raúl Eduardo.
Como son los cuartos de final completos, Raúl, me voy a quedar también con Cruz Azul. El partido del jueves de Cruz Azul fue muy malo, muy malo. No salió a buscar ganar el partido como sí lo hizo ayer en el segundo tiempo, que ya vio que era obligatorio, ¿no? Pero el jueves en el Azteca, Cruz Azul no jugó bien. Fue un equipo miedoso, fue un equipo que salió a contrarrestar al rival, nada más. Y creo que eso le terminó costando la eliminatoria, el no sacar un resultado positivo en la cancha del Estadio Azteca. Ayer todavía jugó con un hombre más durante mucho tiempo y fue al frente porque no le quedaba de otra Cruz Azul y estuvo cerca de hacer el segundo gol, cierto, pero Cruz Azul al final durante toda la eliminatoria me parece que queda justamente eliminado.
Arturo Villanueva.
Yo me voy a quedar con una combinación de Cruz Azul y Chivas. Cruz Azul por los argumentos que ya dan mis compañeros, sobre todo el partido de ida, me parece que dejó mucho ahí que desear. En el de vuelta tiene mala fortuna, ¿no? Dos jugadas muy buenas que pegan en los postes y alguna otra de Nahuel en alguna buena intervención y estuvieron peleando hasta el final, pero creo que dejó de hacer mucho en el primer partido Cruz Azul. Si Cruz Azul hubiera apelado a este estilo del segundo tiempo, sobre todo de esta fase, creo que hubiera tenido mucho mejores resultados si no se hubiera hablado de aquello de los paladares negros. Y Chivas, porque creo que se enfocó más en presentar la renovación de Alexis, en otro tipo de cosas, y en la cancha se desinfló de lo que venían haciendo en el cierre del torneo. Me parece que no puso una oposición real al Atlas y terminó perdiendo un clásico, como ya lo decía Raúl, sin mucho sabor. Y una vez más, ¿no? Chivas se queda en el camino, ya muchos torneos que este Guadalajara no compite de forma seria por un título.
Yo me quedo con Cruz Azul me quedo. Increíble que un plantel como Cruz Azul, un plantel tan vasto, con buenos futbolistas, requiera de una motivación extra, quedarse con un hombre de más y por necesidad de ir al frente y no por vocación, ¿no? Que es lo que a mí no me acaba de entrar en la cabeza el señor Juan Reynoso, la forma de jugar de Juan Reynoso. Ayer parece que finalmente encontró que deberían de jugar juntos Santi Jiménez y Romero, pero ya para qué, ya está fuera. Finalmente, en dos partidos jugó contra 10 hombres, ¿eh? Gran parte de los dos partidos contra 10 hombres, y no pudo ni así ni calificar Cruz Azul. Yo me quedo con Cruz Azul como lo peor.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final. Torneo Clausura 2022.
Lo blanco y lo negro, el que tenga el primer negro que lo tire.
Varios, Raúl.
Como 200.
En todos los cuartos de final, digo, si vamos en orden.
Los de vuelta.
Bueno, nada más los de vuelta, aunque okay, bueno, el cantante en el Azteca tuvo que haber echado a Sendejas, sin duda. Era una plancha muy clara. A mí me parece que la repetición del penal es correcta, por sean 5 centímetros o 1 metro, Anthony Silva se mueve antes, es un hecho. Y creo que Fernando Hernández en el Jalisco ayer tuvo que haber echado a Chalá, que al final fue importantísimo en el 1-0, ¿no?
Pues estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, bueno, y el penalti este que se repite en América, ya lo mencionaba Raúl Eduardo hace un momento, pues yo creo que todos estamos de acuerdo y que pues está adelantado finalmente, pero creo que el reglamento también tiene que hacer una aclaración porque dice sobre la línea.
No.
Y sobre la línea me queda la duda de si es pisando la línea o puede estar levantando el talón y estás sobre la línea o que no lo estás pisando. Evidentemente el portero de Puebla está adelante, pero nada más creo que ahí le hace falta un poquito de semántica.
Pero en la modificación al reglamento dice, tiene que estar directamente pisando cuando menos la línea con un pie, ¿eh?
O sea, bueno, si dice pisando, entonces está correcto.
Sí. Está bien. Lo que pasa es que acuérdate que lo modifican un día sí y un día no. Entonces,
sí, y el problema es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Si va a ser a rajatabla, que sea rajatabla parejo. Y hay veces que no se marca de la misma manera. Si vas a rajatabla, incluso el penal al final del Puebla se debió de haber invalidado porque hay invasión de jugadores del Puebla al área del América. Pero bueno, son cosas que son de criterio, ¿no?
Regresamos.
Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en la Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra porque el técnico Erik ten Hag firmó hace un par de semanas con el Manchester United para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto inglés. Aseguró en una entrevista que busca que Cristiano Ronaldo se quede en el equipo. Tengo muchas ganas de trabajar con él, Ronaldo es un gigante, por lo que ya ha mostrado y creo que todavía es muy ambicioso. Por supuesto que quiero que se quede, ha sido muy importante para el club este año y puede sumar grandes estadísticas, aseguró ten Hag. Volamos a Italia, donde Giorgio Chiellini compartió algunas palabras a través de redes sociales sobre su salida de la Juventus. Ha llegado el día, esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La Juve ha sido todo para mí, mi juventud, experiencia, madurez, las ganas de ganar, la alegría del triunfo. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia, escribió Chiellini a modo de despedida del club en el que jugó 16 temporadas. Cerramos en España, donde medios locales aseguran que Kylian Mbappé ya habría firmado un contrato con el Real Madrid, donde la prensa española informa que firmó por 5 años. Asimismo, se da a conocer que el contrato tendrá una cláusula de rescisión multimillonaria, esto con la finalidad de asegurar su permanencia en el conjunto merengue. Y el atacante francés llegará como agente libre al actual campeón de la Liga Española, por lo que el único tema en su negociación sería el salario que recibirá. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Esto de Giorgio Chiellini, 16 años en un equipo, 16 años en la Juve. Yo no sé qué va a hacer al día siguiente que se retire. Se va a sentir muy raro, ¿no? Bueno, es toda una vida. Toda una vida.
Y además una especie en extinción, Raúl, porque los deportistas ahora con la posibilidad de salir del equipo con contratos que se vencen, ya el hecho de que tengan una carrera larga y sobre todo tan larga como esta que mencionas, 16 años en un solo equipo, es lo que ya no se ve, y en el deporte que sea.
Sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, los horarios y los días ya están listos. El miércoles se enfrenta el equipo del Atlas contra Tigres y el sábado es el partido de vuelta Tigres contra Altas. Atlas. América recibe a Pachuca el jueves en el Azteca a las 8 de la noche, y la vuelta es en el Estadio Hidalgo el domingo a las 8 de la noche. Así quedaron los partidos. El día de hoy hubo una reunión en la Federación Mexicana de Fútbol y se habló de este tipo de problemas, que es la disciplina en los estadios. Ahí estuvo José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, que el día de hoy presentaron una conferencia conjunta en la cual hablaron sobre los avances para garantizar la seguridad de los aficionados en los estadios de fútbol. El propio Mikel Arriola destacó cómo va el tema de la credencialización de los grupos de animación y cuáles son los números al momento.
En términos numéricos, la membresía de los grupos de animación se disminuyó antes y después de Querétaro de 27,977 a 14,370. Esto es un 50%. La asistencia de los aficionados tradicionales mejoró en 15% al pasar de 1.2 millones a más de 1.3 millones de aficionados en el mismo número de jornadas. La siguiente etapa consiste en que a partir del segundo semestre los estadios cuenten con el Fan ID.
En relación a los conatos de bronca que se han dado en el fútbol mexicano a últimas fechas entre grupos de animación y autoridades, Mikel Arriola dijo:
la fuerza pública está dentro del estadio y está atenta y ávida a reaccionar. Esperemos que esto vaya en decremento, pero que no se espere que se va a hacer menos rígido en la política de seguridad adentro de los estadios, precisamente porque no queremos otro Querétaro.
En relación al tema arbitral y las polémicas que se han generado, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol señaló:
creo que es fundamental, primero, este reconocimiento de las fallas cuando existan, y la presentación de las estadísticas que Arturo Bricio lleva haciendo desde hace ya algunos años, reconociendo los errores VARES, los errores PEGIS, que normalmente van reflejados en marcadores, y estas áreas de oportunidad, y vemos las gráficas como afortunadamente en los últimos semestres han ido decreciendo.
Así también John de Luisa dio su punto de vista sobre la decisión que ha tomado Marcelo Flores de jugar con la selección mexicana de fútbol.
Agradecido con la extraordinaria gestión de Gerardo Torrado y su gente, junto con todos los cuerpos técnicos que han tenido a Marcelo, que sin lugar a duda el trabajo de todos ellos y la cercanía que han tenido con Marcelo y su familia ayudaron en algo a esta gran decisión que supimos el día de hoy.
Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí está lo que sucedió el día de hoy, la asistencia y lo que hablaba John de Luisa. Buena noticia lo de Marcelo Flores, buena noticia, y será convocado, por cierto, ahora en los partidos que vienen de verano, que son Ecuador, Uruguay, el otro creo que es Marruecos, ¿no?
Nigeria.
Son buenos partidos, ¿eh? Son buenos partidos los que va a enfrentar México en las eliminatorias. Regresando un poco a lo que fueron los partidos de fútbol, América y Puebla, fue buen partido, el de vuelta en el Estadio Azteca. De veras que este Puebla, con un plantel muy corto, hace buen torneo, por momentos le complica al América. Fue buen partido, un partido muy intenso, y lógicamente América aprovechando muy bien, ha mejorado mucho el América en zona defensiva. Muchísimo, eso le está ayudando. Y Diego Valdés anda muy bien. Este América es, para mí, los dos equipos que mejor andan en la liguilla son los que se van a enfrentar, Enrique: América y Pachuca.
Sí, bueno, el América, que además un cambio radical cuando llegó Fernando Ortiz, que por cierto ya lo ratificaron para el siguiente torneo, eso me parece una gran noticia porque se lo merece Ortiz, porque además hay que ver la camaradería y también bien lo unido que está el grupo. Cuando cae un gol del América, bueno, los jugadores van y se abrazan con Fernando Ortiz. América, que por cierto se convirtió en el 18º equipo que de último lugar en la tabla logra meterse a las semifinales, también es un dato de Ricardo Salazar. Y bueno, pues Pachuca, qué decirlo, ha sido un equipo muy parejo, muy regular a lo largo de todo el torneo, muchos goles a favor, pocos goles en contra. Debe ser una cuestión muy interesante el enfrentamiento.
Oye, Raúl, le agregaría también a Fidalgo, además ahí el primer gol del América el sábado es una pelota que saca Fidalgo casi de su área, adelantito del semicírculo del área, y la traslada, y después él es el que termina haciendo el centro para que remate Henry Martín. Esta nueva posición que le encontró Fernando Ortiz le está dando mucha circulación de balón al América. Coincido contigo que los dos son los que mejor andan actualmente. Creo que va a ser una serie muy buena, pareja, quizá con ventaja para el Pachuca por cerrar en casa, pero va a ser una serie muy interesante y con goles. Y también hablábamos de los que mejor andan, pero de los que peorcito andan también, y creo que es preocupante el tema de Tigres, ¿eh? Tigres no encuentra el buen fútbol que nos enseñó en el torneo.
Sí, me parece que de la serie de Pachuca América saldrá muy fortalecido hacia la final el equipo que avance. Son dos equipos que juegan muy bien. América recompuso el camino y entró en gran momento a la liguilla. Lo decía Raúl, defiende bien. Memo anda bien otra vez con actuaciones y atajadas sobresalientes. Un equipo que ofende bastante. No tenía por ahí contundencia, ahora incluso Henry Martin hace un gol en un momento importante del partido, y es un equipo que pesa en liguillas, ¿no? Pero creo que sí, lo que decía Raúl Eduardo, que Pachuca cierre en su cancha, me parece que por ahí puede inclinar un poquito la balanza, sobre todo si sale vivo del Estadio Azteca.
Sí, un acierto del Tano Ortiz, colocar en esa nueva posición a Fidalgo, desde luego. El primer gol fue un golazo. Y del otro lado de Pachuca encontramos que el Pocho Guzmán también juega en una nueva posición, mucho más al frente, haciendo una especie de enganche de 9.5 ahí, y por si fuera poco, ya también esa posición de relevo la juega Fernando Navarro, que entró de cambio el otro día y hizo una muy buena jugada. O sea, dos técnicos que trabajan. Decía Enrique, y es cierto, basta ver la actitud de los futbolistas con su técnico para saber de qué se trata. Yo estaba tratando de hacer memoria de un festejo de sobre todo al último de un gol de Solari con los futbolistas del América. Festejaba Solari con su cuerpo técnico, pero con los futbolistas nunca. Aquí el festejo es, los futbolistas van a buscar al Tano Ortiz. Eso se ve que el grupo está caminando bastante bien. Regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es O, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en la fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic se alzó campeón del Masters de Roma, derrotando al griego Stefano Tsitsipas en dos sets por parciales de 6-0 y 7-6 en 1:38 de juego. Con el resultado, el serbio alza su primer título del año, el sexto en Roma, y emprenderá la defensa del título en Roland Garros en plena forma.
So, yeah, I couldn't ask for a better week, really.
Realmente no podría pedir una mejor semana. Jugué prácticamente perfecto hoy. No perdí un set en todo el torneo. Realmente confié en el proceso cuando comencé a entrenar en arcilla. No había tenido torneos antes de Monte Carlo. Todavía me sentía oxidado en la cancha. Sabía que me faltaba entrenar un poco más, sobre todo en tierra batida, porque necesitas más tiempo, al menos 3 o 4 semanas, para llegar al nivel deseado. Históricamente ese siempre ha sido el caso, solo alcanzar mi punto máximo aquí en Roma. He tenido 6 títulos, pero también he tenido muchas finales y semifinales. Siempre una muy buena semana de tenis, con muchos partidos y competitividad en la cancha. Todo lo que realmente estaba buscando aquí en Roma lo conseguí. En el deporte amateur, los mexicanos Tamara Vega y Emiliano Hernández se colgaron el oro en relevos mixtos en la tercera fecha de la Copa Mundial de Pentatlón, que se desarrolló en Bulgaria, superando a las duplas de Corea del Sur y Turquía. Y en el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas derrotaron a los Suns de Phoenix 123-90 en Arizona en el séptimo juego y definitivo de las semifinales de la Conferencia del Oeste, y enfrentarán a los Warriors de Golden State en la final de conferencia.
Por cierto, en alguna ocasión, Enrique, Raúl Ramírez ganó el Abierto de Roma.
Sí, bueno, Raúl Ramírez, que tuvo, sobre todo esa época de los años 70, realmente extraordinario. y que yo es uno de los mejores jugadores del mundo. Y sí, de acuerdo, de acuerdo. Y te acuerdas también que hacía pareja con Brian Godfrey.
No, sí, sí, era un espectáculo. Ganaron Wembley.
Wimbledon.
Perdón, Wimbledon, sí, estás pensando en la final del sábado.
Estás contaminado por el fútbol, Raúl.
Sí, señor.
Pero bueno, platicando varias cosas, una de ellas, de estas rarezas que tiene el béisbol, porque ayer jugaron Cincinnati contra los Piratas, los Rojos, que han tenido una temporada auténticamente infame. Todo les está pasando. Y ayer abre el partido por el equipo de los Rojos de Cincinnati, Hunter Green, lanza 7 entradas, 1/3 sin recibir hits, poncha 9, 5 bases por bolas, no había recibido carrera hasta ese momento cuando sale el partido, pero en la octava entrada da 2 bases por bolas a Rodolfo Castro y también a Michael Pérez del equipo de los Piratas, lo sacan del partido, meten como relevista a Art Warren y el primer bateador que enfrenta es Ben Gamble, al que también le da base por bolas. Entonces ya era la casa. Y viene a continuación que Brian Hayes saca una rola al cuadro y anota el hombre que estaba en tercera, Rodolfo Castro, y el equipo de Piratas tomó la ventaja 1-0, y así terminó el partido. O sea, ganó Pittsburgh sin conectar un solo imparable en el partido del día de ayer. Ahora, esto no cuenta como un juego sin hits, porque obviamente los pitchers de los Rojos lanzaron solamente 8 entradas. Como estaba jugando en Pittsburgh, pues entonces ya, y el equipo de los Piratas ganó, ya no hubo necesidad de ir a la parte baja, a la 9ª entrada. Esta es la 6ª ocasión desde 1901 en que un equipo, en este caso los Rojos de Cincinnati, lanzan un partido sin hit y pierden el partido. Increíble la temporada para los Rojos de Cincinnati. Y bueno, yo también,
yo pensé que es que es increíble, Enrique, que cada vez salen más cosas del béisbol y cada vez salen estadísticas diferentes y cada vez pasan cosas que resultan increíbles, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. Y además, lo peor del caso es que estas cosas increíbles le pasan a los Rojos de Cincinnati, porque han estado fatales. Y bueno, también a destacar en el béisbol de las mayores lo que hace este fin de semana Shohei Ohtani, del equipo de los Serafines. Hemos platicado acerca de él en varias ocasiones, el famoso Babe Ruth japonés, que se convierte junto con Babe Ruth en los únicos que en el béisbol de grandes ligas tienen 100 home runs y 250 ponches. Sabemos que Babe Ruth, bueno, era pitcher en un principio, pero para que pudiera batear todos los días, pues entonces lo quitaron de ser lanzador y entonces ya lo pusieron como bateador. Y el caso de Ohtani, bueno, pues él que tiene esta dualidad de ser pitcher y bateador también. El caso de Ruth fueron 714 home runs y 488 ponches. Vamos a ver a dónde llega Shohei Ohtani, pero bueno, es auténticamente un fenómeno el japonés. Platicar acerca del básquetbol de la NBA, porque ayer se jugaron 2 partidos 7 para definir series. En el primero de ellos, Boston en contra de Milwaukee, Boston que gana 109-81, partido en donde los Celtics estuvieron sensacionales, estaban abajo 2-3 en la serie. Grant Williams, que no es así de los grandes nombres de los Celtics de Boston, tiene 27 puntos, incluyendo 7 triples. Jason Tatum tiene un gran partido también con 23 puntos. En total, Boston tuvo el día de ayer 22 triples. Y bueno, la segunda mitad, Boston dominó el partido. Terminó 61-38 en la puntuación de la segunda parte. Así que ahora Boston irá en contra de Miami en la final de la Conferencia del Este. Se enfrentan por segunda ocasión en las últimas 3 temporadas. En el 2020, en aquella campaña de la burbuja en Orlando, Miami ganó en 6 partidos en la final del Este. Y por otro lado, el partido 7 entre Dallas y Phoenix, en donde los Mavericks, bueno, ya saben, por ahí los 2 primeros partidos, se habían burlado los soles de Luka Doncic, y bueno, jugando en Phoenix parecía que los soles podían ganar. Sin embargo, Chris Paul, que acaba de cumplir 37 años, y es un jugadorazo, pero pues auténticamente puedo decir que los 37 años se le vinieron encima, porque no pudo hacer prácticamente nada ayer, como Devin Booker tampoco. Y este Luka Doncic, el esloveno de los Mavericks, es un auténtico espectáculo. Tiene apenas 23 años de edad, pero en la primera parte, vamos, él tuvo 27 puntos y fueron todos los puntos que tuvo Phoenix en la primera parte. Terminó 57-27 en la primera mitad y luego ya en la segunda parte el total del partido fue de 123-90 en favor de los Mavericks, que estarán enfrentando a Golden State en la final de la Conferencia del Oeste. La verdad es que lucen muy, muy bien las finales de conferencia. Y por cierto, Raúl, compañero, la final de la NBA la tendremos a través de TUDN, de Canal 9, desde el próximo 2 de junio. Bueno, dentro del tenis, la semana próxima inicia Roland Garros. Y bueno, parece que Novak Djokovic ya está de regreso. Gana por sexta vez el torneo del Foro Itálico allí en Roma, torneo más 3000. Le gana a griego Stefanos Tsitsipas, los parciales 6-0, 7-6. Es el primer título en el año para Djokovic, que vaya que ha sido un año polémico y complicado. Se acuerdan ustedes de lo que pasó en Australia, de que llegó y lo echaron, en fin. Pero bueno, pues además se convierte en uno de los pocos tenistas que han ganado 1000 partidos en el circuito profesional. En este fin de semana llegó a 1001. Los que tienen más de 1000 victorias son Jimmy Connors, que tiene el récord, más de 1200 victorias, Roger Federer, Iván Lendl, Rafael Nadal y ahora Novak Djokovic. En las damas, la que ganó fue Iga Świątek, una tenista polaca que es la número uno del mundo, que gana a una tunecina, Oaz Jabeur, por doble 6-2. Es el quinto título consecutivo que ha ganado Świątek. Y otro dato interesante es el partido número 28 que gana de manera consecutiva. Ahora, muy lejos de la marca femenina. El récord lo tiene Martina Navratilova, que ganó 74 partidos de manera consecutiva. Y bueno, en damas estaba la mexicana Juliana Olmos, que estaba buscando revalidar el título del año pasado. Había ganado una canadiense, ahora con otra canadiense, Gabriela Dabrowski, llegó a la final, pero pues lamentablemente perdieron en contra de las rusas Palochenkova y Kudermetova por 1-6, 6-4 y 10-7. Bueno, dentro del automovilismo, también se corrió la Serie Indy, esto fue en Indianápolis, ahí estuvo Pato O'Ward, que arrancó quinto, sin embargo finalizó en el lugar número 19, Colton Herta se lleva la primera posición, y bueno, en la NFL, ayer llama mucho la atención que sacó un tuit Drew Brees. Drew Brees lo recordamos, ¿no? Gran mariscal de campo de los Santos, ganador del Super Bowl, en fin, se retira, se va a trabajar a la cadena NBC como analista en estudio, y pues ayer puso un tuit en donde dijo que ya no sabía qué es lo que iba a hacer, si iba a seguir como analista, si iba a regresar a jugar, si a lo mejor iba a entrenar a sus hijos. Entonces ahí está la pregunta. Tiene 43 años, Drew Brees. Pero bueno, pues todo hace suponer que pues no está muy contento, que digamos, él dice que le encanta estar en los partidos, en la acción, el analizar los juegos en el estadio, que se prepara como cuando era mariscal de campo, y que no le gusta tanto pues estar en el estudio, donde lo sabemos, pues a veces tienes 30 segundos, a veces 45 segundos nada más para expresar una idea, y luego van a otra cosa. Entonces, pues, y que sea analista en la cadena NBC que transmite los partidos de los domingos en la noche, pues ahí está Chris Collinsworth, ¿no? Entonces, pues a ver qué es lo que pasa con Drew Brees, pero pues levantó mucho expectación todo esto, dice Dennis Allen, el nuevo entrenador en jefe, que pues él no lo ve regresando, y yo francamente tampoco lo veo regresando a jugar la NFL.
¿Cuánto podrá ganar por ser comentarista, más o menos?
Pues mira, Drew Brees ahora por estar en el estudio, pues debe ganar 6, 7 millones de dólares al año.
No, no manches.
Pero pues ya se quedó corto contra los 18 de Romo.
¿Y no hay vacantes?
Pues sí, y Collinsworth debe andar por ahí de los 12, y Aikman anda por ahí de los 18 y medio por año.
No, bueno.
Entonces,
apenas pues sí. Estaba saliendo de la depresión que tuve después de enterarme de lo de Tom Brady, y otra vez voy para abajo.
Pues sí, ni en 50 reencarnaciones,
no,
Raúl.
No, qué barba. En fin, así estamos bien, la verdad, porque a lo mejor con dinero nos echaríamos a perder. Regresamos.
Exacto.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
René Navarro, ¿cómo estás, René? Qué gusto saludarte.
Igualmente, mi estimado Raulito, qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo. Y hoy les traigo un tema buenísimo porque hay muchas personas que pues están perdiendo el cabello. Mira, nosotros los hombres, a partir de los 30 años, si tienes familia de calvos, el abuelo, el papá y todos estos, pues a los 30 años ya se comienza a notar esa caída del cabello. Ahora, también me dijeron por ahí que algunos amigos, a raíz del COVID, que tuvieron COVID, también esto les tiró el cabello. Y hay otras razones, el estrés, la mala alimentación, la contaminación, cuestiones así también nos tiran el cabello. Y las mujeres no se escapan, porque también al utilizar tratamientos como tintes, secadoras y toda esta cuestión, pues también se les cae el cabello. ¿Por qué les pongo este panorama de caedera de cabello por todos lados? Porque hay una solución. No tenemos que estarnos ya preocupando si se nos cae el cabello. El tratamiento capilar que hoy en día cientos de miles de mexicanos y mexicanas están utilizando es la respuesta para poder no solo detener la caída del cabello, sino recuperar. Y miren, bajo garantía, hasta 1,700 cabellos en promedio utilizando este tratamiento, que está basado en tres productos: un champú, que se usa como cualquier champú de uso diario, una loción que se aplica a manera de spray, que es después del baño, y un suero que también se aplica a manera de spray antes de ir a dormir. Estos tres productos en conjunto desbloquean el folículo capilar, lo ayudan a regenerarse para que así, en óptimas condiciones, el folículo capilar genere un cabello nuevo. Ahí, de ahí es de donde basa esta garantía de 1,700 cabellos. Y para cualquiera que sea su caso, caballero, señora, señorita, cualquiera que sea su caso, está perdiendo el cabello o quiere prevenir esto, yo les recomiendo que llamen en este momento al número que voy a dar, porque el tratamiento en la Hot Week que tenemos ahorita es gratis. Así como me escuchan, tratamiento completo, totalmente gratis, marcando al 777-358-4000. 777-358-4000. Una vez más, 777-358-4000. En la página cómpralo.tv también lo pueden encontrar, o marcando este otro número solo para celulares, asterisco 4000. Sí, solo desde celulares, marque como llamada, solamente marca asterisco 4000 y le van a contestar en el centro de distribución. Pida el tratamiento capilar gratis, solo va a pagar manejo y envío. 777-358-4000 o asterisco 4000 marcando desde el celular. Y porque de verdad, si no queremos ser calvos, pues no hay que serlo, ¿verdad, mi querido Raulito?
Claro que sí, vale la pena. No hay que ser calvario.
Ya estás, amigo, muchas gracias. Cuídate, feliz inicio de semana. Gracias.
Un abrazo. Oye, impresionante el triunfo del equipo del Vasco Aguirre en el 93, ¿no? Y ahora el Mallorca depende de lo que ganan. Van contra Osasuna. Si ganan, están salvados. O sea que el cartel del Vasco quedaría en las nubes si salva al Mallorca.
Hoy tiene la misma cantidad de puntos que el Cádiz, pero la diferencia de goles lo tiene arriba del Cádiz. El fin de semana, para empezar, el Cádiz iba 1-1 con el Real Madrid y falla un penal por ahí del minuto 60 el Cádiz, que le hubiera dado el triunfo, y bueno, hubiera sido terrible para el Mallorca del Vasco Aguirre. Como dices, en el 92 el Mallorca gana el partido, lo gana 2-1, y ahora todo, bueno, el Granada había perdido con el Betis, porque el Granada también entra ahora en la ecuación, porque el Granada tiene 37 puntos, el Mallorca tiene 36 y el Cádiz tiene 35. Yo, la verdad, viéndolo fríamente, el equipo de los tres, el que peor juega es el del Vasco, sin duda. Es el que la tiene más complicada para ir a ganar a Pamplona, a Pamplona. El Cádiz va contra el Levante, contra el Alavés, perdón, que está descendido, y el Granada recibe al Español de Barcelona. Va a ser una jornada muy interesante, ojalá por el Vasco Aguirre, que logre sacar el triunfo en Pamplona.
Y tropezó el City, Arturo.
Y caray, pero me quedo con lo de la FA Cup del fin de semana, ¿no? Qué tremendo partido nos regalaron Chelsea y Liverpool, un duelo de poder a poder, con grandes acciones, con llegadas, con grandes atajadas en las dos porterías. Se tuvo que ir a la largue, se tuvo que ir hasta la tanda de penales, y cuando todo parecía resolverse para el Liverpool, Mané, quien con un penal había llevado a su selección al Mundial, falla el penal, se van a la muerte súbita, y finalmente el Liverpool se corona y lo pone más firme que nunca, por lo que dices del City, en la antesada de poder ganar todo este año, ¿no? Sigue vivo en la Champions, va a la final con el Madrid, ya ganó la FA Cup, puede ganar la Premier, en fin, un año redondo para el Liverpool.
Yo me moría de envidia el fin de semana, y les voy a decir por qué. Primero, lo que estaba pasando en España, que los equipos estaban jugando para salvarse el descenso, todos en el mismo horario, todos el domingo en el mismo horario. Uno, dos, no tenemos descenso nosotros. Y la verdad, digo, caramba, es una emoción y un aliciente para el espectador, un aliciente más. Yo me moría de envidia. Y luego con la final de la Copa, ¿no? Esta Copa que es la más antigua del mundo y que se juega toda en el estadio de Wembley. O sea, jugar una Copa como en alguna época se hizo aquí, jugar la final en el Estadio Azteca, pero deberíamos tener una Copa, deberíamos tener ascenso y descenso. Eso le falta al fútbol mexicano. El fútbol mexicano es una liga muy competitiva, pero estas fallas en el reglamento nos hacen huecos, nos hacen daño. Y sí se requiere de un buen torneo de Copa y ascenso y descenso.
Sí, completamente de acuerdo. Ojalá nos hagan caso, Raúl, porque llevamos diciéndolo un buen rato, ¿no? Un buen rato. Y sí, es simplemente competencia, ¿no? Y justicia deportiva y que poder que todo el mundo compita bien, ¿no? Decías, Arturo, de la final, sin duda, un partidazo. Le pasó factura a Liverpool. Le sale lastimado Mo Salah, que no, seguramente no estará mañana en el partido que juega el Liverpool contra el Southampton de visita, que tiene que ganar sí o sí para mantenerse a un punto del City. Vamos a ver lo de Van Dijk, a ver si logra estar, porque también terminó saliendo del campo, y luego el domingo vuelven a jugar la última jornada todos a la misma hora, ¿no? Entonces sí es un desgaste importante para el Liverpool, y el fin de semana será sensacional.
Lo de Van Dijk yo creo que es menor, ¿no? Por las imágenes de cómo lo vi bailando en el vestidor, creo que no tiene nada Van Dijk y estará listo. Lo de Salah sí hay que esperar, porque finalmente es una lesión muscular, ¿no? Se tomaba el aductor y esas luego son complicadas de 10, 15 días. Hay que esperar a ver si se recupera el faraón para el partido importante.
Y antes de cerrar, una felicitación a Arturo Villanueva. El Atlético Morelia es campeón de la Liga de Expansión. Ganaron bien y aparte de todo, quedé maravillado con el festejo de la afición en Morelia, maravillado.
Muchas gracias, Raúl. Sí, la verdad, la afición se volcó impresionante, la cantidad de gente que salió a festejar a las calles, muy bonito ambiente en el estadio, una afición que tenía muchas ganas de celebrar, y también reconocer a Cimarrones, ¿no? Un proyecto bien bonito de gente nueva en el fútbol que tiene muchas ganas de hacer un proyecto bien interesante. Están invirtiendo en canchas, están invirtiendo en desarrollo, tienen un grupo de prácticamente puros mexicanos. En fin, la verdad fue una final muy linda y ojalá, como decían, vuelva en algún momento el ascenso y podamos disfrutar de esas emociones.
Pues bueno. Ojalá, porque hay que recordar que a esa afición le arrancaron, ¿no? El equipo hace muy poquito, ¿no? Se lo llevaron a Mazatlán, y la verdad que es una plaza de primera división, sin duda. Muchas felicidades, Calaco, y a toda la gente de Morelia. Y Raúl, para cerrar el tema de la femenil, ¿no? Hablábamos la semana pasada de Charlín Corral contra el América. Charlín Corral le hizo un par de goles al líder general, a las Rayadas de Monterrey. 2-0 ganó el Pachuca la ida, hoy la vuelta a las 9 de la noche. Y en el otro partido, Chivas le pega 2-0 también al sublíder del torneo, a las Chivas, al equipo menos goleado. Y la vuelta hoy a las 7. Van a ser dos buenos partidos en donde Chivas y Rayadas tratarán de darle vuelta al marcador.
Sí, partidos muy especiales, ¿no? Y muy buenos. La verdad, lo de Charlín Corral, caramba, qué nivel, ¿no? Ahora que le pasó tiempo y estuvo lesionada, tuvo una operación, ahora que recuperó su nivel, qué nivel tiene, hizo un par de goles otra vez, como ya lo comentas, maravilloso. Y bueno, no va a ser fácil para Pachuca, porque Rayadas en casa es un equipo muy, muy difícil, pero bueno, ahí esto es lo bonito del fútbol. Caramba, el fútbol femenil en México ha progresado muchísimo y mucha gente va a estar pendiente hoy de la doble cartelera de Fox Sports en el partido de Chivas contra Tigres primero, luego el de Rayadas contra el equipo de Pachuca. Ahí están las finales, ya se acaba la liga, ya terminó expansión, viene el campeón de campeones, se acaba la liga femenil MX, quedan dos semanas para que acabe la liga MX, y viene también la final de Champions, que ojalá esté Salah de regreso para la final de Champions, Arturo.
Sí, es un jugador clave, ¿no? Para el esquema de Jürgen Klopp, digo, lo que tiene Klopp, ¿no? Cada jugador que llega lo vuelve oro, el caso de Díaz, ¿no? Y está Firmino en la banca y es un equipo completo, redondo, pero al final sí, Salah es el estandarte del equipo y ojalá esté listo y sea un gran partido.
Pues ojalá, ya falta poco para la Champions, y ahí se cerrarán ya todas las ligas, porque este fin de semana terminan en Europa ya casi todas las ligas, así que estarán cerrando. ¿Algo más? Porque nos vamos, Raúl Eduardo.
Hola, Raúl, vámonos, buenas tardes.
Arturo.
A rezar para el miércoles.
Pues vámonos. Vámonos, vámonos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.